La pregunta, por favor. Primera pregunta, por favor. Sí, ahí en la fila central, por favor. Ahí en la fila central, levante la mano, por favor. Ahí sí, en la fila central hay una pregunta. Adelante. Adelante. Póngase de pie, por favor, sí. Adelante.
Esta es una pregunta para el director Nicolás Jarecki. Por lo menos al principio tu película es un thriller dramático, pero está estructurado como una especie de comedia. Dicho sea de otra manera, tienes Richard Gere en un avión y está a un punto de hacer un trato porque le falta efectivo, y luego le tienes al hombre de familia que luego va a pasar un rato con su amante. Supongo que todo eso eras consciente de lo que estabas haciendo, y eso resume básicamente la película. Es decir, es un thriller irónico. Bueno, todo el mundo ha ido a la pregunta. Bien, yo creo que, de hecho, yo creo que es una muy buena observación por tu parte. Bueno, estás totalmente equivocado, pero muy buena observación. No, yo creo que tiene bastante mérito lo que has dicho, porque yo soy un gran fan de Woody Allen, y hasta en sus películas más oscuras hay gran humor y ligereza. Mi madre me dijo muchas cosas acerca de hacer cine. Ella ve muchos cines y dice, tienes que, bueno, tener el reparto estrellas hermosísimas y guapísimas, la gente quiere ver esto, y luego que también tienes que tener humor, hasta en los momentos más oscuros. En la vida real también siempre surge el humor. Por tanto, me encanta lo que hace Woody Allen en sus películas. Pone a los personajes en unas circunstancias extremas, pero por lo menos podemos reírnos y decir, ¡oye, mira que no me creo que está atravesando este momento! Así que estoy encantado que has visto algo de humor y creo que los actores lo interpretan muy bien. Interpretan una gama enorme de emociones durante toda la película, así que muy bien.
Siguiente pregunta.
Sí, me gustaría saber, si funciona, sí. Me gustaría saber por parte del director si ha sido una película oportuna lo de la burbuja inmobiliaria que tanto está llevando a cabo dramas en todo el mundo, y más concretamente aquí en España. Si es una película que pretende ser una historia de amor dentro de un ambiente de grandes negocios y todo lo que ello lleva consigo. En suma, ¿qué ha pretendido el director al presentar esta película? Luego quisiera felicitar a los dos protagonistas, dos grandes interpretaciones, y a Richard Gere si está pensando ya en el Oscar.
Congratulate the translator who's...
Quiero darle la enhorabuena al intérprete, que es excelente. La interpretación es excelente.
Okay, well, the intention...
Bueno, la intención en primer lugar fue crear, bueno, entretenimiento para el disfrute del espectador. Para mí lo que entretiene, especialmente en esta clase de película, es la identificación con un personaje que tiene fallos, porque yo creo que todos tenemos fallos y eso es lo que nos hace humanos, y me encanta ver una película donde puedes ver a estos excelentes actores que llevarte a través de esta experiencia humana y puedes identificarte con lo que están atravesando. No importa cuán difícil o oscuro sean las circunstancias. Evidentemente, la burbuja inmobiliaria evidentemente ha sido una influencia. Yo empecé a escribir el guión en el 2008 y 2009, durante la implosión, digamos, de la economía americana y luego después la economía global. Así que gracias a todos los fallos económicos que han sucedido. Pero John Paulson es un multimillonario americano que ha ganado miles de millones apostando en contra del sector inmobiliario, y creo que ganó en un año 10.000 millones. Por tanto, es algo que él que estaba pensando, y me parecía como el centro del juego en aquel entonces. Es decir, puedes jugar de muchas maneras, en las finanzas, por ejemplo, pero en ese momento todo el mundo pensaba que la vivienda era una buena apuesta, incluido al trabajador medio americano, porque por alguna extraña razón ellos pensaban que sería una buena idea, que todo el mundo debería prestarle mucho dinero, que no tenía ninguna manera de devolverlo para comprar una casa, porque decían, les habían contado que el precio de las casas vivienda iba a aumentar todo para siempre. Lo mismo ha ocurrido en Islandia, pero van a ser pobres durante muchas generaciones por las acciones de algunos pescadores que se han convertido en banqueros de inversión. Esto ha ocurrido a nivel global y esto es lo que ha inspirado lo que hemos hecho en esta película, sí.
De hacer fotografías y más, por favor, porque ya se ha hecho una sesión fotográfica y resulta molesto en la mesa. Gracias. Adelante.
Perdonad, no le oímos al señor Guillermo en este momento, el micrófono no funciona. Bien, ahora sí. No, nunca había pensado en los que queríamos hacer una película que, en primer lugar, el guión fue excelente, muy bueno. Y bueno, mérito propio, era un guión excelente, maravilloso. El tema que abordaba es un tema que incluye a todo el mundo, al que se está afrontando a todo el mundo. Y luego los personajes son ricos y maravillosos en esta película, todos los personajes, y se convierte evidentemente más importante como nosotros como actores para hacer la película. Y todos pensamos que esto podría ser algo que es relevante para nuestro mundo actual y que quizás sea una cosa que cambiara un poco el juego, pero también es una buena película, es decir, tiene una energía increíble y mucha fuerza, por tanto también es un thriller, así que es bastante peculiar hoy en día tener una película que cumple todos esos requisitos que acabo de mencionar.
Me gustaría saber si bien elaborando el guión o mientras ellos, los actores, lo leían, decían, bueno, me vais a permitir hacer una alusión al final, si pensaron en algún momento decir, no, esto no puede acabar así, este tipo de personas tienen que acabar entre rejas, se merecen todo lo que les pasa, incluso más. Muchas gracias.
No creo que cuestionamos cuando rodamos lo cual sería el final, pero seguimos discutiendo qué es lo que sucede después del último corte, al final de la película. Esto sigue siendo un argumento y me encanta ver cómo discuten ellos. Susan no entiende esta película en absoluto y evidentemente no entiende los hombres y las mujeres y no entiende y relaciones. Nunca hubiera ido a esa cena si no hubiera firmado el papel, el documento. Ahora, después de la cena, quizás está encantador que hubiéramos considerado una vez cuando vamos de vacaciones, pero si no, pero tenía que haber firmado el documento y luego le estaba golpeando. Yo no sé si esto es, y luego sale y le pega un golpe y luego la prensa, y yo le decía a la prensa, y luego acababa KO. No, yo llevo semanas este problema. No nos hagas más preguntas sobre este tema porque nos enfadamos muchísimo, como habéis comprobado. Pero también, ¿alguien tiene una lista de las personas que están encarceladas debido a la crisis financiera? A ver, ¿quién está en la lista? Amy Mailoff. Bueno, y eso es el último, y eso es, no hay más, pero ha habido anteriores. Pero no ha sido una situación donde el sistema judicial o el poder judicial nuestro ha funcionado bien, evidentemente. Y no sé si es el caso en Europa, pero en Estados Unidos no ha funcionado bien. Y muy pocas de estas personas perdieron miles y miles de millones de dólares de dinero de otras personas. Algunos no acabaron en la cárcel, sino en el gobierno. Fueron contratados por un presidente, desgraciadamente, para que hicieran funcionar el sistema. Pero esto ha sucedido aquí, es decir, muchas personas en Europa han acabado en la cárcel debido a la crisis financiera que ha ocurrido aquí. Esto es una pregunta para vosotros. ¿Quién se atreve? ¿No? Nadie acabó en la cárcel, ¿no? No, y todas las personas de Lehman Brothers y todos los bancos que fueron a la bancarrota perdieron miles de millones de dólares. Había un artículo y en 12 meses estaban contratados en otras empresas en puestos de la alta dirección y con salarios semejantes y con muchos con bonificaciones, ¿cómo no?
Sí, a ver, buenos días, felicitaciones a todos.
Thank you.
Una es para Richard Gere. Te toca bailar.
¿Dónde estás?
Aquí.
Allá atrás. On the left.
Tengo que grabar, ¿sabes? Aquí. Te toca bailar con sentimientos, con negocios, con la justicia. Es un personaje un poco complejo, ¿no? Diríamos. ¿Con cuál de ellos te quedarías?
Bueno, me quedaría con todos. Cuando interpretas un papel como este, básicamente tienes dos elecciones: o te haces, interpretas el malo con M mayúscula, y yo creo que es algo como un tópico y no demasiado interesante, o interpretas un ser humano. Y la elección que tenemos con todos estos personajes era interpretar seres humanos con todos los fallos que tenemos, no monstruos, ¿de acuerdo? No sociópatas. Y esto vuelve a mi primera pregunta que se ha hecho. Yo creo que era importante encontrar lo que era encantador de este personaje. Encontrar el Bill Clinton de este personaje, por así decirlo. Es decir, que encuentra una manera de nadar a través de todos estos problemas que le surgen. Y al final es un ganador. Y esta historia no funcionaría con un perdedor. Es alguien que siempre busca una manera de... Y como la mayoría de nosotros queremos buscar una manera de ganar. Pero todas las características que has mencionado, yo creo que son necesarias para contar la historia de cualquier persona. The second question.
La segunda pregunta sería para Susan Sarandon. Si te habría gustado tener más papel en la película, ya que para mí, personalmente, tienes muy poco papel.
Ay, muchas gracias. Bueno, quizás nos verás de vacaciones después de que le he quitado la fortuna y vamos a Rovelo y podemos hacer una secuela, una segunda parte. Bueno, por supuesto. Bueno, pero yo creo que el personaje mío fue escrito para servir la historia de Richard y estaba encantada que la familia formara parte de la ecuación, porque en la mayoría del tiempo en estas historias financieras no sabes lo que sucede en casa, ¿no? Por tanto, me ha parecido interesante que Nick tuviera que todo el mundo le estuviera agobiando al personaje de Richard, no solamente el mundo financiero y la policía que le estaba persiguiendo, sino también la desintegración familiar, porque nunca tienes la oportunidad de ver lo que está sucediendo con las familias de estas personas. La curiosidad cuando Madoff perdió el dinero, cuáles serían las conversaciones con su familia y lo que sucedía. Tuvo muchas repercusiones, pero gracias por echarme de menos en la pantalla. Debo decir que yo también le he echado de menos. Yo no la he hecho de menos, dice Richard Gere. Bueno, al final, en la sala de montaje hay muchas otras escenas que fueron cortadas. Pero cuando fue Susan, digo, no tenemos más de Susan en este. Así que en la secuela, segunda parte, Arbitrage 2, el fraude 2, es decir, ¿vale? Bueno, Susan hace una cosa interesante. Ella es la voz moral más fuerte de la película, lo más cerca que el personaje es a que se tiene que enfrentar el personaje en esta historia. Pero a su vez, ella luchaba para esto, y la fuerza de su personaje no es una mejor que puedes engañar. De ninguna manera, es una persona que es rica y compleja y muy profunda en muchas maneras, pero a su vez, bueno, para, ha sido muy bueno lo que acabas de decir, ya me vale, ¿vale? Pero estaba dispuesta perfectamente a reconocer que estas mujeres se encuentran también, se encuentran atrapadas en el sistema, y ella tampoco quiere conceder su riqueza y bienestar. Todos los personajes de la historia, desde el policía hasta el personaje de Susan, todo el mundo tiene fallos y todo el mundo es complejo. La pregunta es para todos. En primer lugar, felicidades. La película es fabulosa. Es la segunda vez que estáis casados en una película. Quiero saber ¿qué tal trabajar juntos de nuevo? Porque ha sido un regalo para nosotros, porque os queremos mucho. Hubo una escena muy complicada, porque la película es muy dura, pero enhorabuena de nuevo. Ha habido alguna escena difícil de rodar. Bueno, he pensado en esto de lo que has dicho. Todos los personajes, bueno, ensayamos mucho, en resumidas cuentas. Nick y yo trabajamos mucho juntos, semanas. Antes de que entrara alguien más, trabajamos durante una semana con este personaje para ensayarlo, para conocernos poco a poco, tomando un té y hablar entre nosotros. Así me gusta trabajar. Yo no recuerdo que Susan y yo no trabajamos mucho, porque fue como, la suposición fue que, bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos de manera instintiva quiénes eran los personajes, lo encontramos con la cámara. Y desde mi punto, bueno, cuando trabajas con alguien y quieres trabajar con personas que son mejor, que te mejoran, que te mantienen despierto, Richard es una de esas personas, pero también es muy bueno porque ve toda la película en su globalidad, pero a veces estás trabajando con una persona que solo se le preocupa su interpretación y su papel y no puede entender cómo funciona a nivel de toda la película. Y es una ventaja siempre estar con alguien que hace que toda la película sea mejor, porque entienden, podría ser un buen excelente director, porque entiende cómo las cosas funcionan al final. Pero tuvimos la suerte porque tenemos historia, sobrevivimos en Nueva York desde hace muchos años los dos, y esa parte no nos preocupa. Y no tengo que preocuparme que voy a ser demasiado fuerte, porque yo sé que él puede mantener el tipo. Cuando tienes esa libertad, es muy divertido. Es decir, tienes que estar en una escena y preocupándote por el otro actor, pues no, es muy divertido. Y yo creo que en este caso también, cuando interpretas a personas que han estado casadas durante muchos años, y yo me fijo en mi propia vida y relaciones largas, tratas a las personas de manera diferente. No estás, siempre estás, bueno, las cosas funcionan en movimiento, no estás ahí. Y hay muchas cosas que están sucediendo, pero rara vez estás indicando las partes dramáticas de tu vida. Esto es algo muy profundo que duda cabe, pero rara vez lo encuentras de frente. Susan y yo nos conocemos bastante bien, y mucha parte de la película era como tangencial hasta que llegamos a esta última escena donde ella se enfrenta a mí y quiere obligar la situación. Pero es la creencia y la aceptación como público, es decir, ves, bueno, que estas personas realmente se conocen, es decir, están totalmente en sus pieles, dentro de su propio cuerpo, en el mismo espacio. La semana que quiero hacer otra película donde no nos conocemos y que acabamos de conocernos, y todos somos, los dos somos malos y estamos flirteando. Ese es guión. Si alguien tiene ese guión, ese es el guión que quiero hacer con él. Divertido para mí fue lo siguiente, es decir, créanlo o no, yo no sé si lo recuerdan, pero Susan fue la primera persona que abordé para toda la película. Sí, recuerdo muy bien. Y bueno, de hecho, no tenía nada escrito. Bueno, vio el guión un poquitín. Y es archiconocida porque ella se atreve a hacer muchas cosas con directores novatos como yo, igual que Richard, y seguro que recibirás ahora muchos guiones de personas que nunca han dirigido una película. Así que cuando al final nos reunimos, una vez que Richard vio el guión, y luego dije, bueno, ¿qué te parece, Susan? Inmediatamente estaba encantado, y lo mismo con Susan. Así que un par de días en mi casa nos reunimos, y cuando se sentaron, tuvieron tal fluidez entre los dos, fue como si de repente volviendo a un diálogo que llevaba ya hace 20 años los dos, y fue excelente ver esa química. Y podemos estar en desacuerdo de si pensar si alguien va a ir llorando y salir de la sala o enfadarse, que es importante, porque cuando trabajas sobre un tema, a mí me gusta aportar muchas ideas, pero no necesariamente son la única respuesta. Me gusta un diálogo para que luego salga un tercer elemento que puede surgir, pero porque la gente se pone a la defensiva cuando quieres discutir las cosas, y esto para mí ha funcionado a nivel creativo. Ha habido un sentimiento de confianza y podíamos escucharnos los tres, y esa relación realmente me han ayudado a mí, la relación que tienen entre ellos, porque ha sido mi primera película. Es uno de los mejores matrimonios que he tenido, definitivamente. Sí, yo podría decir lo mismo. Sí, eso es cierto. ¿Cuántas veces te has casado? Bueno, de hecho, nunca me he casado. He tenido hijos, bueno, yo digo uniones, o digamos parejas, y me puedes decir adiós. solamente tiene que suceder en un periodo de dos o tres meses durante el rodaje.
Buenos días, me gustaría preguntar a Susan Sarandon y a Richard Gere. Han hablado de que la película habla además de la corrupción económica, de la corrupción sentimental que genera el poder en estos personajes. Entonces, me gustaría preguntarles, ustedes que han defendido causas con mucha fuerza, si consideran que hay que establecer una prioridad para ascender económicamente y dejar atrás cadáveres por el camino necesariamente. Gracias.
No.
No. ¿Por qué sería necesario hacer eso? Yo creo que esto lo he discutido con republicanos muy poderosos. Ya saben, la política americana, ¿no? Tenemos dos partidos, los republicanos básicamente son los que les preocupan el dinero y los demócratas son los que les preocupa cómo cuidamos a los pobres. Y esto es una dinámica que tenemos en nuestro país, enorme y muy fuerte. Cuando yo discuto con los republicanos, es que los americanos no están en contra de las personas que tienen éxito y ganan mucho dinero. Lo que nos duele a nosotros es la gran avaricia que las personas que tienen mucho éxito y ganan mucho dinero. Y crean una... El universo no es una suma cero, hay mucho más que lo que necesitamos en el mundo. Pero el mundo financiero y las personas ricas lo han convertido en un juego de suma cero y disfrutan de que se haya estructurado el juego así, en el de suma cero. La realidad no es así, así que hay que cambiar las reglas y decir que no vamos a jugar en base a esas reglas ya más. Yo creo que todo el mundo quiere proporcionar todo lo mejor para su familia, asegurarse de que la familia sea feliz y esté segura y que tenga todo lo físico, todo el dinero suficiente y todos los alimentos suficientes y lujos suficientes, pero la definición de la familia es diferente entre los demócratas y los republicanos. Los demócratas ven una definición más amplia de lo que significa la palabra familia y los republicanos... Una vez más, conozco a unos republicanos que son muy buenos, pero la filosofía es diferente. Y yo creo que necesitamos volver a reagrupar y pensar en la filosofía de priorizar todo. No solamente es una pregunta o cuestión política, sino en los Estados Unidos. Es una cuestión interior. En los Estados Unidos se ha polarizado tanto que no estamos realmente abordando la base de la pregunta, y esta pregunta es filosófica y sería bueno tener compasión, como lo menciona el Dalai Lama, y hablar de lo que se tiene que cambiar a nivel filosófico conforme atravesamos esta corta vida que todos vivimos. No sé si he respondido a cualquier cosa que has preguntado, pero esta película aborda una cosa: está en el mundo de las finanzas, pero no funciona. Una historia, no es una historia porque aborda el tema financiero, y tiene que ver con las relaciones, es ver el interior, mirar hacia el interior de las personas, cuáles son sus motivaciones, es de qué es lo que quieren, cómo definen ellos su felicidad. Y este es el tipo, cuanto más me acercaba al personaje, no tenía que ver con el dinero, este funcionaría sin el dinero. Él quiere vivir cómodamente, pero el dinero no es suficiente. Es el juego en sí. Es una cosa como de niño, de jugarte y estar a punto de perderlo todo en un momento dado. Pero es bastante bueno que raramente él pierde. Le vemos en un momento donde está a punto de perder en muchas cosas, una tras otra que le suceden, pero honestamente yo no creo que tiene que ver con el dinero, y yo creo que probablemente sea cierto de la mayoría de las personas que son multimillonarios, al final no es el dinero, es el juego, es jugar, es ponerlo todo en juego. Yo no sé quiénes son las madres de estas personas, cómo han criado a estas personas que se han convertido en lo que son. Las mujeres no pueden completamente eliminarle la responsabilidad debido a que cómo les han cuidado sus madres. Yo creo que como madres deberíamos criar a niños y hijos y hijas mejores, pero esperar que no hay suficiente hijas y en posiciones altas o puestos altos para tomar decisiones, los hombres son los que tienen la mayoría del poder del mundo, así que las mujeres también, desde luego, pero yo creo especialmente nuestros hijos, porque tener dos hijos no empiezan así. Yo no sé lo que sucede a posteriori para que acaben de esta manera.
Quería hacer dos preguntas. La ambición es un concepto positivo, americano y occidental. Pero la raya con la avaricia, yo creo que en esta crisis se ha traspasado, ¿no? Para ustedes, me gustaría que me dijeran eso, ¿qué ha pasado? ¿Hasta dónde la ambición era buena? Y si en realidad lo que pasa es que los ciudadanos han entendido, han perdonado la crisis de alguna manera porque han entendido que ambición y avaricia es casi lo mismo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es para Richard Gere y también para ustedes. Es sobre la construcción física de su personaje. Usted se mueve con una chulería como en Gigolo, como hace bastantes años, y me gustaría saber de dónde salen esos movimientos que le dan tanta realidad al personaje. Y enhorabuena, porque además se mueve muy bien.
Quiero decir algo acerca de la avaricia y la ambición. Yo creo que Richard lo ha mencionado antes. Es un juego casi adictivo del poder, más allá de la avaricia, porque lo cierto es que estas personas, la mayoría, tienen bastante dinero. No creo, sí es avaricioso seguir ganando mucho, mucho dinero, pero la base es que cuando ves la escena entre Rayton Carter y Richard, ves que están disfrutando los dos, intentando ganarle el uno al otro. En Wall Street 2 aborda este tema un poco también. Queda claro que es una adicción al poder y al juego del dinero. Puedes hablar acerca de tú, cómo paseas de manera tan sexy, o tu avaricia y la ambición también. ¿Me levanto y paseo en plan sexy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Hay una cosa maravillosa. Puedo ganar dinero igual paseando. Sí, ya he ganado dinero. Tienes razón. En el budismo tibetano, uno puede, hay, se llama fantasmas hambrientos. Es un mundo donde puedes reencarnarte. Se acercan al infierno y siempre están sufriendo. Y parte es que tienen pequeñas bocas y estómagos grandes. Y nunca pueden, y quedan satisfechos. Nunca pueden meter suficiente por la boca. Así que esta es una de las zonas del infierno en cuanto a mentalidad se refiere para los seres humanos. Y esto da pena, evidentemente. Y es horrible el tipo de sufrimiento que ese tipo de mentalidad conlleva. Se me hacen muchas preguntas acerca, bueno, estos tíos son monstruos y los malos. Bueno, la verdad es que yo no veo a nadie como malo y no veo a nadie que está fuera de la redención. Yo veo, existen muchas posibilidades. Si tienes el talante y la fuerza de estas personas que han hecho una carrera ganando dinero, acumulando poder, si ese mismo talento y habilidad o destreza se dirigiera a algo que fuera muy bueno para todo el planeta, sería algo extraordinario, ¿no les parece? Y algunas personas lo hacen y han ganado gran cantidad de dinero. Sí, vemos Bill Gates tuvo que cambiar. Hubo un momento donde Bill Gates no te daba ni $5 para la caridad. Y decía, yo soy demasiado joven para esto. Pero no sé lo que sucedió dentro de él o de su familia, ha cambiado. Nadie ha tenido un mayor efecto sobre la salud de este planeta que Bill Gates y su fundación. Así que es posible que las personas cambien y se conviertan en personas responsables. Y eso es lo que es necesario para que podamos progresar como especie de éxito en este planeta. Pero yo creo que hay malos también. Los Dick Cheneys del mundo, por ejemplo, no creo que eso vaya a cambiar con rapidez, pero yo creo que hay personas que no tienen empatía y no les preocupa. Yo no creo que sea cierto, ya sé que no lo sé, no crees. Las familias tienen empatía con su propio tribu y es una manera de pensar tribal. Si alguna persona si tienes un perro y no le tratas bien, pues evidentemente, ¿para qué lo tienes? Bueno, yo no sé, ese sentimiento, que la gente sí tiene sentimiento, no hay nadie que haya conocido el planeta que no tiene las semillas del amor y de la empatía. Yo creo que hay un desequilibrio en el mundo, sí, pero eso es otra cosa. Pero eso no es inherente en lo que, en quienes somos. Bueno, en cuanto al hilo de todo lo que están hablando, he empezado a pensar. Y recientemente he jugado el juego de Monopoly, ya lo conocen todos, y estaba leyendo las normas que los hermanos Parker redactaron hace muchos años, y dice, recuerda, para poder ganar, no solamente tienes que acumular dinero, sino que tienes que hacer que todos los otros jugadores acaben en la bancarrota. Como diciendo, sí, es decir, que les lleves a la bancarrota a los demás que juegan contigo a Monopoly. Y yo creo que lo increíble aquí es, con los problemas económicos americanos han ocurrido porque la gente en el poder se divorciaron, por así decirlo, de lo que estaban haciendo. La idea de que todos los negocios es para que el mundo sea mejor para nosotros, nuestros amigos y nuestra comunidad. Así que tenemos todos los iPads y cámaras y cosas digitales que se están utilizando en esta época que nos gusta. Así que ahí es donde tenemos que centrarnos, en fabricarlos. Pero lo abstracto que ocurre cuando se desplaza el dinero de un lado a otro, hay una razón, tienes que desplazar el dinero donde tiene que ir para poder fabricar lo que queremos fabricar. Pero cuando algo se convierte en algo demasiado abstracto, y cuando Robert Miller entra dentro de la delusión y no escucha a su mujer, y que sugiere que hay una vida aparte, y ella, cuando piensa, se centra demasiado en ayudar a las personas, en la idea de una, y es un tema del ego de cada personaje. Yo creo que hablamos acerca de la noción del fantasma hambriento. Ahí es donde existe el divorcio, y hay muchas maneras de divorciarte, es decir, ir, por ejemplo, de manera en el limusín cerrado desde Nueva York, o volar en tu jet privado, o hay muchas maneras de aislarse y no ponerte en contacto con lo que sucede a tu alrededor. Y ahí es donde dirige la película, y donde tenemos que volver y hablar como lo estamos, sobre el tema, como lo estamos haciendo en este momento. Él tiene la mejor manera de pasear y de moverse del negocio. ¿Por qué te crees que le he contratado? Hay un brasileño, hace muchos años, había un crítico brasileño, traducido del portugués, dijo, pasea como si fuera un cisne en un jardín, y nunca jamás se... Bueno, la frase parece maravillosa, quizás los cisnes son diferentes en Brasil, vete a saber. Bien. Trabajamos sobre esto a nivel fotográfico, es decir, no digo que mejoramos, es muy natural, parece un cisne, como él ha explicado, pero queríamos de que se moviera, es decir, que toda la película tiene que estar en movimiento, pero sigue siendo una persona que tiene mucha vitalidad y tiene un trato y otro trato y no tiene ganas de pararse. El concepto original de Nick era... Este era su último trato. Este era el último juego para él. Y yo no creo que realmente se podría perder el poder. Pierdes la fuerza de la historia si va a haber un final así. Es una persona, no puedo imaginar, hasta que le da un ataque de corazón, que este personaje vaya a parar. Y la energía de siempre impulsar las cosas, empujar las cosas. Y lo interpretamos... Y cuando refinó el montaje, Nick se vio más claro que siempre estaba yo en movimiento, siempre estaba en movimiento, siempre como si fuera yo un tiburón. Y yo creo que esto forma parte, es decir, es el movimiento, era el aspecto rítmico de la película. Bien, yo creo que en un ensayo anterior, al principio con Susan, ella dijo, ¿por qué no digo que le quiero llevar de vacaciones a Europa o quiero dejar esta vida atrás? Y Richard decía lo siguiente, bueno, no es un último trabajo, es decir, no hay un último trabajo para este personaje. Así que todo siguió este camino, y yo creo que encaja muy bien, porque es esa velocidad, ¿no?, de mantener, y el riesgo que corre. ¿Por qué asumir, bueno, apostar y jugarte? No vas a ganar más el 8 o 10% si eres seguro. ¿Por qué no? Vamos a ir al borde, porque al borde me hace que me, a este fantasma hambriento, utilizando tu frase, hace que se sienta vivo. Y todo esto ha procedido del trabajo de ensayo y ha sido fantástico.
Jan Lobold, Swedish Daily News.
Jan Lobold, Susan Sarandon y Richard Gere, estáis encantados con el guión. Parece ser, recuerdo cuando erais los jóvenes leones de la escena y gradualmente os habéis convertido. Cuidado con lo que vas a decir. Bueno, el tema de la edad, bueno, lo afrontas muy bien en tu película, en esta película. Yo estoy seguro que a veces se dice que los guiones son cada vez menos interesantes conforme pasen los años y no es el caso siempre, como en este caso para ti. Cuando miras hacia atrás en tu carrera hasta el momento, ¿hay una línea recta de buenos personajes que te han ofrecido o es una curva que sube y baja y te sorprende en todo momento? ¿Qué aspecto tiene cuando miras hacia atrás? ¿Cuántos años tienes? Más años de lo que tú crees. Yo recuerdo a Joe. Bueno, yo no había nacido con Joe todavía. Tienes razón, es cierto. Yo me veo como una actriz de personajes, así que he tomado todo diversos. Dead Man Walking no hubiera ocurrido si no hubiera encontrado el libro. Nadie me dio esto, yo lo desarrollé. Y luego, últimamente, he hecho en la última película. Fue Bernard y Douglas con Ray Fiennes. Fue, no sé, ahora hago, digamos, películas donde solo hago pequeñas partes. Y ahora, bueno, sí, mi carrera ha subido y bajado, pero nunca he repetido. Intento no hacer el mismo personaje, interpretar el mismo personaje. Hay algunas personas que tienen tanta carisma y son tan interesantes que se interpretan a ellos mismos una y otra vez. Yo no soy así. A mí me gusta interpretar distintos personajes y a veces son grandes y algunos son pequeños, algunos son directores nuevos, noveles, o a veces son franquicias, o a veces funcionan, a veces no funcionan. Pero lo que he aprendido cuando estuve en Inglaterra hace muchos años, que los actores interpretan y realmente no merece la pena tener una estrategia. Es decir, buscas lo que es interesante en el teatro, en sean lo que sean, es decir, personajes grandes o pequeños. Mi carrera ha sido bastante poco ortodoxa, pero sigo estando aquí, así que no tengo ninguna queja.
Your turn.
A ti. Espera, Richard no han respondido. Bueno, no importa. Hubiera dicho lo mismo que has dicho tú. Vale, un copión. Eres un copión. No, voy a responder. No quiero. No estamos de acuerdo en nada, así que voy a llevar la contraria otra vez. Bueno, hace 5 años que me dieron. Cinco años. Oh, ¿cómo pasa el tiempo, no? Se hizo una película, se rodó una película retrospectiva de todos los personajes que había interpretado. Y personalmente, cuando me entregaron el premio Donosti hace 5 años. Me conmovió muchísimo, increíblemente, viéndome a mí mismo cómo crecía en escenas de mis películas, y me encantó con muchas de las elecciones que he tomado, lo que he seleccionado como personaje y las películas en las que he trabajado. Y yo no veo que el proceso haya cambiado. Me sorprende que Susan dice o que diga que sigo trabajando, o que ella diga que sigo trabajando y que están ofreciendo todavía guiones maravillosos y situaciones en las que yo quiero participar. Es mi quinta década en el cine de hacer películas y yo nunca jamás pensé que eso va a suceder. Es bastante sorprendente, ¿no? Pero como ha dicho Susan, nunca empecé con un diseño de lo que iba a ser mi carrera, no, en absoluto. He tenido mucha fortuna de que ha habido buenos personajes con personas maravillosas que han venido, han entrado en mi camino y he seguido con ellos. ¿Sí, alguien más? Sí, mi pregunta es para el director. Quiero saber algo acerca el policía, el personaje de Tim Roth, sí. Lo veo muy interesante, yo creo que es el gran perdedor de la película, en la historia de la película, en el argumento, pero también quiero saber si estabas intentando enviar otro mensaje a través de la imagen o el personaje del policía, porque me parecía como una persona que estaba enfadadísimo en contra de los super ricos, estaba dispuesto a echar el resto para meterle en la cárcel. Es decir, querías dar la impresión a través del policía o detective que había personas ahí fuera que están enfadadas y están dispuestos a echar el resto, como este policía. Es decir, hace trampas en un momento dado. ¿Esto es lo que quieres decir o me he equivocado? Bueno, pregunta interesante la que me has hecho. Siento mucho, Tim Roth no está con nosotros, está rodando en este momento, haciendo el príncipe Raniero, que es curioso, pero no sé, pero la interpretación que él da en la película yo creo que es maravillosa. Ha surgido del proceso de ensayos, bastante diferente de lo que yo había escrito en el guión, y mejor para nosotros. Había el guión, el personaje era que era una persona que encajaba todo, pero en el trasfondo, él lió el guión, Tim, y dijo, venga, vamos a ensayar, y apareció. Pero no nos habíamos reunido, porque todo pasó en el último momento. Y entró, y fuimos a trabajar en 3 días, y entró, no, espera, ¿qué estoy haciendo aquí? No. Yo no voy a ir, tengo que recoger al niño, vamos a meter también a la chica con el negro, la hija con el negro en el cuando le hacemos el interrogatorio. Es decir, ¿por qué no deberíamos tener una confrontación física? Él está ahí cuando le ve. Así que Tim ha introducido una energía tipo Pitbull al personaje, al detective Brian, y me encanta. Yo creo que funciona muy bien en la película, porque la verdad es que si tienes un personaje tan potente y poderoso como Robert Miller, tienes que tener un antagonista que tiene una oportunidad razonable de meterle en la cárcel, porque si no sería una lucha injusta. Así Tim ha introducido esta intensidad a la película, y definitivamente era una idea que tenía cuando escribí el primer borrador. Y dice, pues si, ¿qué? ¿No va a ir a la cárcel porque está en CNBC? O aparece en CNBC. Cuando hicimos el proceso del vestuario, digo, yo solo quiero un traje para la película. Y lo llevó durante todas las escenas, no cambió su ropa, la única cosa que tenía era, quería un Rolex de lujo. Así que nunca le pregunté lo que significaba esto, pero lo entendí. Es decir, él, como todos nosotros, hasta cierto grado, todos nos gusta estas cosas, estos elementos de marca de lujo que se nos venden, buenos hoteles, jets privados. Algunas personas no pueden pagar la luz, pero esa es nuestra cultura. Todo lo que deseamos, esas cosas. Pero él ve la perversión que existe él mismo. Es algo perverso y cambia las cosas, tergiversa las cosas, y eso da lugar a la corrupción. La idea no es solamente que los ricos sean diferentes o malos o malvados, no. La idea fue demostrar que existe la corrupción en todas partes y que las personas intentan echar el resto para, y no paran en nada, para llevarte a la cárcel. ¿Y dónde lleva todo esto sin tenerlo en consideración? Bueno, el final justifica los medios. Bueno, Susan dijo que le hemos abordado la idea en el ensayo, que la gente hace las cosas malas por razones buenas. Entonces, Robert Miller quiere que las cosas vayan bien. Helen Miller quiere que las cosas sean buenas. La chica, la hija también, Jimmy. La novia quiere también, es decir, la novia de Jimmy. Así, el policía está intentando hacer lo que él piensa que está bien. O bueno, lo amaña, como dice el juez. Bueno, es curioso, cuando escribí el guión tenía un problema con el argumento, y aquí es donde procede para confesaros un poco cuál es el proceso. Yo le llamé al abogado y dije, bueno, me he metido en un problema ahora con el guión, y me dice, ¿qué podría suceder? Bueno, quizás alguien en la película podría cambiar alguna de las cosas. No todo tiene que estar, algo que quizás esté manipulado. ¿Tú crees que realmente la policía haría esto? Bueno, ¿tú eres tonto o qué? Pasa todos los días, la policía amaña las cosas. Mira O.J. Simpson, por ejemplo. A ver, así que es un intento de ser honesto y franco acerca de lo que hacemos. Me estaba pensando en la escena que tuve yo con Tim. Ver la interpretación de Tim. Tim es muy diferente en la escena conmigo en mi oficina. Sí, porque se limita. La policía, ¿por qué? ¿Por qué diferencia si ofenden a una persona rica? Está intimidado, sí, pero se sienta de una manera tan rara, como muy tirado ahí en el sofá, sí, cómodo, pero teatrico, como de teatro. Es interesante, conmigo intenta ser el muy inteligente, y dice, bueno, como con ella, me dice, bueno, pide una cita, con Jimmy no, le mete y le dice, jódete. Es decir, es una actitud totalmente diferente. Es interesante interpretar la escena con él. Él sabía que yo sabía que él sabía que yo sabía, etcétera, etcétera. Así, muchas cosas interesantes, pero un personaje muy diferente al que vemos Tim, que interpreta con cualquiera de los otros personajes de la película. Susana parece ser una mujer muy fuerte y muy clara. Yo creo que luchas en frente a lo que crees. Es decir, tu personaje lo mismo. Es decir, me gustaría ver si qué es lo que sucede con esas familias de estos villanos o malos. Son las víctimas colaterales. Cuando me mira a mí, cuando dice los malvados y los villanos, son víctimas colaterales o de la sociedad, que tendríamos a vilificar. Bueno, yo creo que para responder a la primera parte de tu pregunta, ¿cuál fue la primera parte de tu pregunta? Quería saber, bueno, sabemos, es sociópata, ella es mala. No, yo no creo que es sociópata, yo no creo que es sociópata. No, tú cuando dices sociópata, ¿qué quieres decir? No sociópata, por lo menos un jugador. Sí, jugador es muy diferente. Un sociópata, digamos, ha perdido. Pensamos que ellos son así, pero al fin y al cabo, estas señoras sabían en todo momento lo que sucede y deciden quedarse con sus maridos. Bueno, yo creo que ellas conocen a sus amantes durante todo el trayecto, pero una vez que has estado tanto tiempo con una persona, vivido con esta persona tanto, hay una especie de negociación que se lleva a cabo, y yo creo que ella le quiere mucho, y yo creo que ella cree que él le quiere a ella. Y fueran esas pequeñas transgresiones con otras mujeres, pueden dañarla, pero el trato es cuando implica a la mujer, a la hija, y era importante para mí porque él ha robado de la inocencia, de su nivel mínimo moral, y eso es lo que les hace romper. Y Nick y yo hablamos acerca de esto, porque yo pensé que sería que las otras mujeres serían, no sería buena idea que las otras mujeres fueran el objeto de su ruptura. Ella lucha para su hija, a favor de su hija, y esto es lo que finalmente hace que tome una postura. Espero que haya respondido a tu pregunta. Perdón, no podemos escuchar la pregunta sin micrófono. ¿Qué sucede con la familia? Bueno, yo creo que esos hombres no piensan en la familia Madoff. El hijo se suicidó, la mujer no sé lo que le ha pasado. Bueno, no sé. Hay un sentimiento de que en el mundo de los negocios la gente toma libertades, pero lo que hace él, si no se lo hubiera pillado, hubiera pagado, lo hubiera devuelto. No es que estuviera robando dinero de los pobres para enriquecerse, por lo menos él se pasó en un momento dado y no pudo cubrirse. Técnicamente estaba equivocado, pero no es una persona. Hay una diferencia entre una persona que toma esas libertades y una persona que hace algo, que está vendiendo, bueno, a viviendas que no existen, o robarles a señoras mayores, como ves en estos programas de televisión. Sí, al hilo del personaje, todo el mundo dice que los personajes es un sociópata, un tirano, pero si sigues el lógico financiero de esta película, él crea un negocio, comete un error costoso, y tiene una brecha y puede prestar dinero para cubrir esta brecha financiera, y luego tiene alguien que quiere comprar su empresa y toma el dinero que le iban a dar a él para comprar dos jets más o una mansión, etcétera, y lo utiliza para devolver el préstamo. Así que Robert y Alan Miller iban a salir de la transacción con un beneficio de 525 millones. Ahora va a tener que solamente buscarse la vida solamente con 75 millones. Es un gran golpe para la familia. Vaya. Pero de hecho no es un ladrón al uso. Es decir, hace que todo el mundo sea entero. Cuenta unas mentiras y lo temporiza de otra manera. Sí lo hace, pero al final la película... No, pero quiero contaros todo. Pero su adversario empresarial juega lo mismo y se sorprende y se divierten cuando hablan entre sí a la hora de hacer el trato. Yo no diría que eso es malo. El crimen sanguíneo es diferente. Yo no creo. Él está explicando todas las transacciones de su negocio. Yo no creo que está muy interesada en sus de las vicisitudes de su negocio, y ella supone que quizás algo está sucediendo, pero no como Bernie Madoff, que realmente hizo unas cosas horribles y terribles y todo el mundo perdió dinero, etcétera, y luego se humillaron públicamente y luego los hijos estaban implicados también. Así que yo no creo que ella sea cómplice en cuanto a las vicisitudes de la empresa de su marido, pero sabe que estos están haciendo algo que es algo dudoso, pero no creo que le puedes igualarle al personaje de Ernie Madoff. Pero lo interesante del guion es que ves lo que está sucediendo con la familia y cuáles pueden ser las repercusiones. Pero Ernie Madoff sí es sociópata, pero yo no creo que en el caso de Richard en su personaje lo es. No creo que sean la misma cosa.
Invitados, pero para que puedan cumplir con su agenda, tenemos que terminar aquí. Gracias. Thank you very much.
Thank you. Gracias.